WTN, la Radio Católica Mundial.
En vivo desde Atchison, Kansas, EWTN Radio Católica Mundial presenta En el Día a Día con Ricardo y Lucía.
Cada día al despertar un nuevo reto debo enfrentar, el amor alimentar, mi familia levantar. Cada día al despertar el sustento debo buscar, mis problemas enfrentar, las ofensas perdonar. Cada día al despertar un mundo hostil debo confrontar, mi salud cuidar, por mis derechos luchar, a mis hijos debo educar. Pero sé que cuento con tu compañía, en el día a día tu luz me guía, todo lo enfrento con paz y alegría, en el día a día, con Ricardo y Lucía.
Muy buenas tardes a todos nuestros amigos radio escuchas de este su programa En el Día a Día
con Ricardo y Lucía.
Yo soy Lucía Báez Luzondo.
Y yo, Ricardo Luzondo, del Ministerio Renovación Familiar, transmitiendo para todos ustedes desde nuestros nuevos estudios de Renovación Familiar en Benedictine College.
Y gracias al Señor que tenemos estas nuevas facilidades para llevar un programa de calidad. Y ya bien pronto vamos a estar saliendo permanentemente también por Facebook y YouTube, a la misma vez que estamos transmitiendo el programa, para estar más en contacto con todos ustedes. Siempre es una bendición muy grande estar aquí cada miércoles en vivo con ustedes, nuestra audiencia, en este programa que pretende ayudarnos a vivir el día a día de nuestra vida iluminados por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hoy tenemos un tema muy importante, muy complejo y que todo católico debe entender, pero no queremos empezar sin poner todo el programa en las manos de nuestro Señor en oración.
Señor Jesucristo, amado nuestro, te glorificamos, te damos gracias por tu gran amor, por tu gran bondad, porque vives, Señor, entre nosotros, porque nos das el regalo de la vida y el regalo del amor. Queremos pedirte en esta tarde que nos acompañes, que nos protejas, que nos abraces, que derrames tu sangre preciosa sobre nosotros para que seamos limpios, para que estemos purificados de toda maldad, de toda envidia, de toda humanidad destruida o herida por el pecado. Queremos, Señor, que en esta tarde podamos sentir la paz, el gozo, el amor, la alegría que nos viene de estar en tu gracia, en tu presencia. Entra a cada hogar donde tu nombre no es conocido. Entra a cada hogar donde tú, Señor, no eres adorado, para que te puedan ver, para que te puedan conocer y te puedan amar. Y de esa manera impere el amor. Todo eso te lo pedimos por intercesión de María Santísima, que es nuestra Madre y que siempre nos acompaña y nos lleva a ti. Amén.
Y qué bueno que ya estamos en pleno en el programa. Gracias a todos por abrir las puertas de sus hogares, de sus automóviles, de sus lugares de trabajo y sobre todo de sus corazones. Aquí estamos una vez más para conversar sobre estos temas que encontramos precisamente en el día a día, pero que necesitan ser observados con mayor profundidad y a la luz de la fe, de la razón y de la verdad sobre la persona humana. Y el tema de hoy verdaderamente se encuentra en todas partes, ¿verdad, mi amor?
Sí, está en nuestros teléfonos, está en las computadoras, está en las escuelas, en las universidades, está entrando en los hospitales, en las empresas, en los medios de comunicación, en todas las profesiones habidas, conocidas, y hasta también en nuestros hogares. ¿Y de qué estamos hablando? Estamos hablando de la inteligencia artificial.
La inteligencia artificial es una tecnología que escribe, que conversa, traduce idiomas, resume documentos, puede crear imágenes, analiza mucha información con una velocidad espeluznante, ayuda a diagnosticar enfermedades y comienza también a participar en decisiones que hasta hace poco parecían corresponder exclusivamente a nosotros los seres humanos. Pero algunas personas, para ellos la inteligencia artificial representa un futuro muy prometedor para la humanidad. Otras, por el contrario, perciben o sienten que va a representar una amenaza sin precedentes. Pero quizás la pregunta más importante no sea solamente qué puede hacer la inteligencia artificial, sino que la pregunta verdaderamente humana debe ser qué puede hacerle la inteligencia artificial al ser humano.
Y también podemos preguntarnos, ¿nos está ayudando a desarrollar mejor nuestras capacidades? O también podemos decir, ¿nos permite servir más eficazmente a los demás? O también podemos preguntarnos si puede ayudarnos a curar enfermedades, a superar barreras y construir una sociedad más justa. O también podemos preguntarnos, ¿puede conducirnos a una vida más artificial, más solitaria, más dependiente y menos humana?
Por eso, hermanos, hemos titulado este programa ¿La inteligencia artificial nos hace más humanos o corremos el riesgo de perder nuestra humanidad? Ese es el tema de hoy en el día a día con Ricardo y Lucía.
Amor, comencemos por una pregunta que escuchamos con mucha frecuencia. ¿Debemos tener miedo de la inteligencia artificial?
Bueno, yo creo que la respuesta inicial debe ser que un cristiano católico no está llamado a vivir dominado por el miedo, a nada. Pero eso no significa que debamos ser ingenuos. La respuesta cristiana ante la inteligencia artificial no es el miedo irracional, pero tampoco debe ser un entusiasmo ciego de que todo lo puede y que me resolvió todos los problemas. La respuesta más apropiada es tener discernimiento.
Discernimiento. Y discernir significa observar algo con serenidad, es decir, reconociendo tanto sus posibilidades como sus peligros.
Así es, mi amor, porque la tecnología en sí misma no es necesariamente enemiga del ser humano. Muchas cosas tecnológicas, una tecnología es la rueda, ¿no? Y una rueda ha ayudado muchísimo, desde las carretas hasta los automóviles. Todo eso es tecnología. Pero la capacidad de crear instrumentos, resolver problemas, investigar la naturaleza y transformar de una manera responsable el mundo forma parte de la inteligencia que Dios nos ha concedido a nosotros los hombres. Desde las primeras herramientas, como ya hablé, hasta los avances médicos más modernos, nosotros los seres humanos hemos utilizado esa inteligencia nuestra para proteger la vida, a aliviar el sufrimiento y comunicarse y mejorar las condiciones de existencia. Todas esas tecnologías que la inteligencia que Dios nos regaló a nosotros los seres humanos, el ser humano ha puesto en su labor y en la invención de este tipo de tecnologías y han tenido mucho beneficio. Pero eso no necesita que... Eso no significa que no tenga límites.
Ya, y pensemos, por ejemplo, en el área de la medicina. Gracias a la ciencia y la tecnología, hoy día podemos diagnosticar muchas enfermedades que antes o no conocíamos o pasaban inadvertidas. Podíamos realizar cirugías extraordinariamente ahora podemos hacer cirugías que son extraordinarias, son precisas, que son exactas, ¿no? Podemos también mantener comunicadas a las familias que viven en distintos continentes. Ustedes, pues, tienen a través del mundo familias que viven en el lado opuesto del mundo, viven en África, en Asia, en Europa, en Sudamérica, y podemos comunicarnos de una manera fácil y directa, ¿no? O sea, podemos mantener la comunicación. Pero también podemos, ahora que estudiar es tan fácil, podemos tener acceso a bibliotecas en cualquier parte del mundo. Antes, cuando yo estudiaba medicina, teníamos que ir a la biblioteca de la universidad y esperar que nos mandaran las revistas que queríamos de otra parte del mundo. Y pasaban 2, 3 días, 4 días. Ahora, en una sentada, uno puede accesar a las bibliotecas del mundo entero. Puede accesar a investigaciones, puede tener recursos educativos desde un pequeño dispositivo como el teléfono o computadoras chiquititas. Entonces, hoy por hoy, pues, vemos que la tecnología nos ha ayudado bastante.
Y la inteligencia artificial también puede ofrecer grandes beneficios. Por ejemplo, puede ayudar a los médicos a identificar patrones en estudios diagnósticos con mucha más precisión y rapidez. Puede facilitar el aprendizaje de una persona con alguna discapacidad. Puede traducir información para quienes no comparten un mismo idioma. Hasta ahora con el Google Translate, por ejemplo, mucha gente está conversando con gente de otros idiomas de manera inmediata. Puede también organizar grandes cantidades de datos y ayudar a un trabajador, por ejemplo, a realizar tareas muy repetitivas de manera mucho más eficiente. También puede ampliar el acceso al conocimiento. Por eso sería equivocado afirmar que toda inteligencia artificial es mala o que todo avance tecnológico nos aleja necesariamente de Dios, y eso lo acotó el Santo Padre en su última encíclica, Magnificat Humanitas, que hay beneficios.
Sí, pero también sería equivocado pensar que solamente porque algo es técnicamente posible, sea automáticamente bueno.
Y ahí está realmente el centro de nuestra discusión. La tecnología no dice lo que podemos hacer, nos dice lo que podemos hacer, pero no necesariamente nos dice lo que no debemos hacer. Una máquina puede calcular posibilidades, puede identificar patrones, puede predecir determinados comportamientos, pero la pregunta sobre el bien, la justicia, la dignidad y la responsabilidad moral no puede ser reducida a ningún cálculo, porque al final de los finales, al fin y a la postre, la inteligencia artificial es un grupo de algoritmos, de una programación de computadora que puede hacer todos estos, sacar todas estas informaciones, encontrarlas rápidamente y hacer ciertas conclusiones, pero no es un ser humano y no tiene la capacidad de discernir.
Sí, también vemos que esta programación hace que las cosas sean eficientes en cuanto a tiempo. O sea, usted podía pasar antes en 3 días buscando algo de la información y ahora en 5 minutos ya la tiene. O sea, eso puede decir que llamamos efectividad. Usted, para hacer una suma de sus cuentas o de lo que le deben o lo que tiene que pagar, pues puede que se tarde un buen rato multiplicando, sumando, restando. Y con esto, pues, ya existían las calculadoras, pero usted ahora pone entrada, salida, lo que debo, lo que no debo, y es mucho más efectivo tener la respuesta. Pero eso no quiere decir que necesariamente lo eficiente es justo. Estamos hablando de inteligencia humana. La inteligencia humana, pues, reconoce lo que es justo y lo que no es justo, puede razonar. Estos procesamientos, estas máquinas, no necesariamente pueden ser justas, sino que son eficientes, y eso tenemos que tenerlo presente. Y tampoco todo lo que es rentable, es decir, lo que podemos ahorrar en dinero o hacer una buena inversión, protege la dignidad de la persona.
Y aún producir dinero, sí.
Sí, y no todo lo que es técnicamente impresionante constituye que sea un auténtico progreso de la humanidad.
Exactamente, Ricardo. El auténtico progreso realmente debe ser medido a partir de una pregunta bien fundamental, y se la vamos a presentar. Este avance esta inteligencia artificial, esa tecnología tan nueva, ayuda a la persona humana a vivir más plenamente de acuerdo con su dignidad y su vocación? Por eso es importante recordar que no basta con preguntar si una tecnología funciona, debemos preguntar a quién sirve. ¿Qué visión tiene del ser humano? ¿Qué hábitos puede producir en la persona humana? ¿Qué relaciones fortalece o qué relaciones debilita? ¿Qué consecuencias genera para las personas más vulnerables? Y sobre todo, si respeta que el ser humano posee un valor intrínseco que nunca puede ser reducido a si el ser humano es productivo, es útil o es capaz o incapaz.
Yo creo, amor, que podemos preguntarnos también entonces, si antes de hablar de la inteligencia artificial, si nos hace más humanos o no, tener claro y poder definirle para nuestros radioescuchas qué significa ser humano.
Esa es una observación fundamental y de hecho vamos a hacer todo un programa para entender lo que significa ser una persona humana o ser humano. Porque si no sabemos qué es la persona humana, tampoco podremos reconocer cuándo la tecnología está ayudándola o cuando está deshumanizándola. Desde la antropología cristiana, la persona humana no es simplemente un organismo biológico altamente desarrollado. Tampoco el ser humano es una computadora muy sofisticada, no señor. No somos solamente cerebros procesando información. Somos lo que nos dice nuestra fe, nuestra teología católica, nuestra filosofía católica y la antropología católica. La antropología es el estudio de la persona, del ser humano y cómo es la visión para entender quién es humano. Desde nuestra fe, nosotros somos una unidad de cuerpo y alma que es inseparable. Somos personas creadas a imagen y semejanza de Dios, que poseemos raciocinio, o sea, inteligencia y también voluntad. Y esa voluntad, pues, el Señor nos dio libre albedrío. Somos libres, aunque nuestra libertad sea limitada y deba ser educada hacia el bien, porque eso es algo que hemos dicho siempre, que la verdadera libertad consiste en escoger hacer el bien y rechazar el mal. Y lo hemos explicado por qué muchísimas veces en el programa, pero siempre es un concepto tan fundamental que debemos repetirlo. Somos capaces los seres humanos también de conocer la verdad, de amar, de entregarnos, establecer comunión de personas y responder moralmente por nuestros actos.
Y eso significa que nuestra dignidad no depende de nuestra inteligencia, no depende de nuestra memoria, no depende de cuán productivo o cuán efectivo seamos, porque eso es un poco lo que se llama, reconocemos como el utilitarismo, que se le puede dar la dignidad o el valor a una persona de acuerdo a qué útil sea. Por eso muchas veces los ancianos los desechamos a un lado, los dejan a un lado y se ven como que poco importantes porque ya no producen, ya no trabajan, ya no pueden hacer cosas por la humanidad o la sociedad y los dejamos a un lado. Pero no, ellos no pierden su dignidad en base a su productividad. Nadie mide el valor que uno tiene en base a lo que mucho se acuerda o no, porque si no, entonces una persona con Alzheimer pues también perdería valor porque no recuerda ni cómo se llama. Entonces, nada de esto define lo que es lo que nosotros somos como personas.
Así es. Por eso un bebé recién nacido posee dignidad, como dijiste, una persona con discapacidad también. Todos tenemos una dignidad humana. Y eso no se gana por medio de ser del mi buen desempeño como persona. No se concede por decisión de ningún gobierno, de ningún estado. Y no depende de si la persona es aceptada socialmente o no. Esa dignidad, o sea, el valor de la persona humana en sí misma es inherente porque la persona procede de Dios. eso, ser creación de Dios a su imagen y semejanza, hechos por Él por amor, eso es única y exclusivamente lo que nos da nuestro valor.
Así es, amor mío. Y esto es especialmente importante cuando hablamos de inteligencia artificial, como es el programa de hoy. Porque si comenzamos a definir a la persona únicamente por su capacidad de procesar información, pues entonces una máquina podría parecer superior a nosotros. Una computadora puede calcular y hacer actividades mucho más rápida y efectivamente que muchos de nosotros. Puede almacenar mucho más información. Puede comparar millones de documentos en pocos segundos. Puede ganar una partida de ajedrez contra un gran maestro del ajedrez, por ejemplo. Pero ninguna de esas capacidades convierte a una máquina en una persona.
Y ahí, como diría el gran comediante, ahí está el detalle. Ni convierte al ser humano en menos valioso. Ese es uno de los errores que debemos evitar. El valor de la persona no consiste en hacer mejor que una máquina aquello que una máquina puede hacer, porque nuestra dignidad no depende de competir con la tecnología. La persona vale por lo que es, no solamente por lo que produce.
Así es. Una máquina, por ejemplo, puede producir una respuesta aparentemente compasiva, pero no experimenta la compasión como lo hace una persona. Una máquina puede utilizar palabras de amor, pero no ama. Usted a la inteligencia artificial le puede decir, escríbeme un poema de pasión para mi novia o para mi esposa, y lo hace porque le han metido los datos para ello, pero no quiere decir por eso que la máquina esté amando a la persona. También puede redactar una oración. Usted le puede decir, vamos a hacer una oración por las familias que tengan en consideración el hambre, la inmigración,
la pobreza,
lo que ustedes quieran. Exacto. Entonces, esa máquina va a escribir una oración, pero no quiere decir que la máquina esté orando de corazón. Puede describir también el sufrimiento, pero eso no quiere decir que la máquina sufra. Puede analizar también el concepto de sacrificio, pero no se entrega libremente para el bien de los amigos, para devolver la vida a los demás. Entonces, estas cosas tenemos que estarla pensando siempre.
Por eso puede la tecnología imitar una conversación humana, pero no posee la tecnología una historia personal o una familia o un cuerpo que vive o una conciencia moral ni una vocación. La inteligencia artificial procesa esa información y genera resultados de acuerdo con la información que se le ha provisto de todas las fuentes, de todo lo que se sube al Internet. Pero la persona humana posee, por el contrario, interioridad. Nosotros tenemos responsabilidad y capacidad de vivir en comunión. Por eso debemos tener cuidado cuando las expresiones se atribuyen a las máquinas a cualidades humanas que de manera exagerada. Hay personas que de hecho están hasta teniendo sus mejores amigos en un chatbot de inteligencia artificial porque me dice lo que yo quiero oír, me comprende y la persona se aísla. Esto puede ser un poco bueno para personas que nadie los va a visitar, ancianitos y demás, si de verdad están abandonados. Pero si la persona no está abandonada y empieza a suplir esa máquina que ni siente ni padece por las relaciones humanas personales, se va a ver afectada en su bienestar emocional.
Sí, y cuando olvidamos esa diferencia, entonces comenzamos a humanizar a la máquina. Y no solamente a humanizarla, yo creo que más aún llega a divinizar la máquina, porque ya en un programa, una conversación que teníamos con un sacerdote, profesor mío de teología, decía él que tiene información de lugares donde iglesias están surgiendo para adorar a la inteligencia artificial y rendirle culto a la inteligencia artificial, como divinizando lo que hace. Y entonces, cuando olvidamos entonces la diferencia de lo que es la realidad de la construcción que el hombre ha hecho, entonces comenzamos a tratar al ser humano también como si fuera una máquina. Es decir, tratamos a la máquina como si fuera un ser humano y empezamos a tratar al ser humano como si fuera una máquina.
Y ahí es que empezamos a deshumanizarnos. Por eso esta es una de las grandes paradojas en nuestro tiempo. Y podemos terminar hablando de las máquinas como si fueran personas. Y como tú dices, hablando de las personas como si fueran datos o perfiles, que ya está pasando con las redes sociales. Ahí, de hecho, hay hasta perfiles de redes sociales que no son personas reales. Son manipulaciones, ¿no? De automatización. Y también están tratando a las personas como si fuéramos simplemente consumidores o entes que producen cosas o que compran cosas. Y ahí comienza nuestra deshumanización. Pero la persona humana tiene que tener mucho cuidado con expresiones entonces que atribuyen a las máquinas cualidades humanas. Es que este chatbot, este perfil que me creé de inteligencia artificial me comprende mejor que mis padres. Ya estamos empezando a escuchar estas cosas y a darle atribuciones. Ya la gente está empezando a dejar de pensar por sí misma y todo lo pregunta a la inteligencia artificial y prefiere que sus conceptos y sus opiniones sean las que le genera la inteligencia artificial y no la que le genera su propia conciencia moral, su propia capacidad, su propia experiencia vivida como persona humana. Y a veces de verdad me concierne mucho y me sorprende cuando decimos que la máquina, pues la máquina pensó, la máquina comprendió o la máquina puede decir entendí esto o siento que debes hacer tal cosa, pero realmente no lo está sintiendo porque es una máquina.
Claro.
Son programaciones matemáticas, algoritmos, programaciones de computación de números realmente que pueden generar estas cosas y puede lucir. Por eso a muchas de estas cosas se le dicen realidad virtual, que no es realidad, es artificial.
No, sí, incluso he escuchado gente que dice, bueno, el doctor me mandó este tratamiento, pero yo lo miré en la computadora y le pregunté a la inteligencia artificial y me dijo que mejor no me tomara eso o que mejor usara esta otra cosa o aquello. Entonces, puede afectar a la persona porque, okay, el doctor debe tener un buen criterio por lo cual te mandó un tratamiento. Y si tú crees que está equivocado, bueno, saca la información y le llevas de dónde la sacaste y de dónde es la fuente bibliográfica. No solamente que es el ChatGPT, sino que es algo que fue pensado. Entonces, yo recuerdo, sí, hace poco me pasó. O sea, un paciente amigo le sugerí algo y me dijo, bueno, tú sabes, pero es que la inteligencia artificial me hizo que no usara eso. Y le dije, bueno, mira, mi experiencia es esta y esto es lo que los estudios dicen y esto es lo que la experiencia pone en práctica. Pero ya tú decides, porque en eso seguimos teniendo la libertad. La decisión consiste en que usted puede escoger entre lo que dice la ciencia, la persona que tiene el razonamiento o la máquina que tiene los datos que tiene. Y también cuando nosotros la usamos, por ejemplo, hay diferentes niveles de inteligencia artificial, una que es gratis para la persona y esta tiene recursos limitados y si usted paga por ella un monto bajo, porque son como 3 niveles de pago, usted tendría que pagar la máxima mensualmente para que entonces la data que busca y consigue alrededor, es decir, de dónde se nutre, sea mucho mayor la información que la hace más precisa. Entonces, si usted, por ejemplo, está usando la versión gratis, pues usted va a encontrar que hay mucho más defectos que si son realmente con la parte mucho de mayor pago.
O sea, que la máquina como máquina comete errores también. O sea, que no todo lo que está diciendo es correcto.
Sí, claro. Si usted, por ejemplo, en la búsqueda general dice qué citas en la Biblia habla el Papa o habló el Papa Francisco al respecto de algo, y te va a decir, porque no se va a quedar callada, no te va a decir nunca, bueno, la verdad que no sé, no estoy seguro, sino que te va a dar algo.
Algo.
Pero sí, cuando usted busca la cita, no es eso lo que está diciendo, o no es Ezequiel 5:23, porque si tú buscas el Ezequiel 25:33, probablemente ni lo hay el 25:33, o lo que está diciendo es completamente diferente.
Y eso es lo que se llama tecnológicamente alucinaciones. Cuando quiere hacer el proceso tan rápido para darte una respuesta rápida y lo alucina, o sea, se inventa algo. Por eso muchas veces lo hace bien, pero siempre hay que revisar lo que nos da.
Muy bien, estamos llegando al final de la primera mitad del programa, de la primera parte del programa. Vamos a tomarnos una pequeña pausa. Por favor, no se retiren, no se vayan lejos, y vamos a escuchar en este próximo minuto una producción que se llama Tu Gracia, cantada por Amparito Montayo. No se vayan, que ya regresamos en el día a día
con Ricardo y Lucía.
Te busco, Señor, atrapado en el pasado y en mi mente. Vengo aquí ante tus pies a detenerme y pedirte la gracia de tu amor. Me dices, Señor, desde el vientre de tu madre te escogí y he querido que vivas junto a mí, sintiendo la gracia del perdón.
Y estamos de regreso en el día a día con Ricardo y Lucía. Escuchábamos ahí.
Qué linda estaba esa alabanza, bendito sea el Señor.
Y estamos de regreso con ustedes en el día a día con Ricardo y Lucía, conversando hoy sobre la inteligencia artificial. Y escuchábamos allí en esa hermosa canción de Amparito Montaño, Tu Gracia.
Así es. Y estamos conversando sobre la inteligencia artificial y cómo puede humanizar o deshumanizar a la persona humana. ¿Verdad, mi amor?
Así es, así es. Y estamos, mencionabas tú que la iglesia no se opone al progreso científico. Entonces, ¿cómo podemos distinguir, me pregunto nosotros, y creo que la pregunta es factible para nuestros radioescuchas, cómo podemos distinguir entonces entre un auténtico progreso y un progreso que termina perjudicando al ser humano?
Porque el auténtico progreso no puede medirse solamente por la cantidad de cosas que producimos, la velocidad con la que hacemos una tarea o la comodidad que alcanzamos tener. El progreso debe medirse realmente por su contribución al desarrollo integral de la persona y al bien común. Un progreso tecnológico, mi amor, que destruye familias, elimina injustamente trabajos, explota a los más pobres o debilita la libertad o convierte a las personas en objetos, no puede ser considerado un progreso plenamente humano.
Claro, eso puede ser un avance técnico, pero también puede representar un retroceso moral.
Totalmente, y eso ya lo hemos visto con las redes sociales, que un alcance de que podemos hablar inmediatamente con personas en el mundo entero, que nos pueden ver en todo el planeta, las personas se sienten más solas que nunca. Podemos avanzar tecnológicamente y retroceder humanamente. Podemos tener dispositivos cada vez más rápidos y relaciones cada vez más débiles. Y lo vemos hasta los adultos también, la pura verdad. Pero en las generaciones más jóvenes, ahora uno ve reuniones de jóvenes que cuando era uno o no era muchacho, o estaba bailando, o estaba hablando, todo el mundo haciendo chistes, jugando de manos, jugando afuera, corriendo. Y ahora hay grandes grupos de muchachos todos metidos en su teléfono celular. Así es. Por eso podemos tener acceso inmediato a millones de datos y, sin embargo, estamos perdiendo muchas veces la capacidad de contemplar, de escuchar y de buscar con paciencia la verdad, porque se pierde la paciencia también. Cuando una máquina te da todo lo que tú quieres de una manera inmediata, ¿cómo vas a tener tiempo para ponderar como persona, llegar a lo profundo de tus pensamientos? ¿Cómo puedes notar las cosas que están pasando? Ustedes los padres, todos nosotros, los padres, los esposos y todos, porque ya esto es todas las edades, que vemos familiares que están con nosotros ahí, pero están completamente ausentes, ¿no? Y podemos comunicarnos con todo el mundo, pero dejar de conversar con la persona que está sentada junto a nosotros. Y eso lo vemos en todas las casas del mundo hoy en día donde hay tecnología.
Sí, sí, sí. Eso lo vemos en la vida familiar. ¿Cuántas veces encontramos una familia completa que están reunida en un restaurante, que están comiendo todos alrededor de la mesa, pero cada persona está sentado mirando una pantalla? E incluso se comunican en la misma mesa sin levantar la cabeza por el mismo teléfono. Yo siempre he hecho broma en los retiros y digo, le dice un niño en el extremo de la mesa al otro niño que está en el otro lado de la mesa, le dice, pásame el pan. Y el otro le responde, no, se acabó. O sea, que no. Y así estamos en familias reunidos, o por lo menos los padres quieren hablar a los hijos y los hijos están en la tecnología metidos en la pantalla, o la esposa le quiere hablar al esposo y el esposo está dentro de su pantalla metido allí. Aquí, entonces, pues esas cosas tenemos que tenerlas presentes. Está pasando eso y están físicamente cerca, pero emocionalmente ausentes.
Correcto. Y de verdad, si vamos a ser sinceros, mi amor, no podemos culpar solamente al aparato. El problema también está en cómo nosotros decidimos utilizar estos aparatos. La tecnología no entra por sí sola en la cena familiar y obliga a todos a guardar silencio. La gente lleva los teléfonos y le prestan atención primero a ellos. Somos nosotros quienes estamos estableciendo o dejamos de establecer límites en el uso de la tecnología en nuestra vida diaria. Somos nosotros también los que permitimos que una notificación interrumpa constantemente una conversación. ¿Cuántas veces estamos? Espérate que me entró un texto, lo tengo que atender. Entonces estamos en una reunión, pero no estamos. Somos nosotros también quienes debemos recuperar la libertad interior para decir no. Ahora no voy a prestar tiempo a la tecnología. El consejo que siempre damos es si van a una reunión a cenar con amigos, a un restaurante, por ejemplo, que, ok, con todo, pero con una condición. Todo el mundo ponga sus dispositivos en el centro de la mesa. Y el primero que agarre su dispositivo para interrumpir, hablar o lo que sea, ese corre con la cuenta. Y ya todo el mundo se va a quedar tranquilito.
Así es, mi amor, porque una herramienta deja de ser solamente una herramienta cuando comienza a gobernar nuestros hábitos. Por ejemplo, si usted tiene un martillo y el martillo empieza a decirle martilla aquí, martilla allá, entonces eso ya deja de ser una herramienta que es útil, ¿no? Una herramienta debe estar bajo el dominio responsable de la persona que la maneja. O sea, usted no puede estar cosiendo una máquina de coser y en vez de coser el pantalón, el ruedo, le cosió todo y lo cerró todo. O sea, no, usted no puede decir, la máquina lo hizo, ¿no? Porque alguien lo está dirigiendo. Entonces, cuando no podemos dejarla, cuando determina nuestro estado de ánimo, cuando la tecnología ocupa todo espacio de silencio, muchas veces no tenemos momentos para callarnos, para escuchar la voz de Dios, para orar, para reflexionar, para pensar en las realidades de nuestra vida o en lo que estamos haciendo. O cuando esta maquinaria sustituye nuestras relaciones fundamentales, ya no la estamos utilizando entonces con plena libertad, no se está utilizando. Recuerden que hablamos de esto cuando Lucía pone mucho el ejemplo, cuando uno dice que yo me puedo tomar todos los días una cerveza o me puedo tomar 12 cervezas todos los días, al principio lo hago con la libertad de que yo hago lo que me da la gana, yo la puedo hacer. Pero llega un tiempo entonces en el cual no lo hago ya porque me dé la gana, sino porque tengo que hacerlo. El cuerpo me lo pide y me controla. Entonces ya yo perdí ahí mi libertad. Cuando la tecnología entonces pasa de esa manera, hay que hacerse una pregunta práctica. ¿Estoy usando esta tecnología porque realmente me ayuda a realizar un bien? O sea, todo esto que tengo, estos instrumentos que tengo y el tiempo que dedico, ¿está siendo para el bien de los demás, para el bien común, para el bien familiar? ¿O la estoy usando automáticamente porque ya no sé permanecer en silencio, ya no sé estar conmigo mismo, ya no sé estar con mi esposa, ya no sé cómo estar con mis amigos? Entonces lo que hago es estar metido en eso y espero pensar o estar presente con las personas con las que estoy relacionándome.
Así es, y esa pregunta debe hacerse tanto respecto al asunto de las redes sociales y los teléfonos celulares como respecto a la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial puede ayudarnos a escribir ciertamente un documento muy rápido, pero también puede debilitarnos si dejamos de aprender a pensar. Porque puede definitivamente ayudarnos a buscar información, pero también puede perjudicarnos si dejamos de verificarla. Como bien les indicamos, muchas veces comete error, especialmente cuando son estos planes que no tienen suscripción pagada o de un nivel alto de suscripción pagada, se cometen muchos errores. Pero puede también ayudarnos a comenzar a hacer una investigación, un research, como decimos por acá. Pero no debe sustituir nuestra responsabilidad de comprender y analizar el material que estamos investigando y formar un juicio pleno propio, humano, de nosotros, en nuestro cerebro, en nuestra mente, en nuestra conciencia. puede también ayudarnos a organizar una idea, pero no debería apropiarse de nuestra voz, o sea, de nuestra conciencia o de nuestros deberes personales.
Así es, amor mío. Y también hay que una otra cuestión profunda. ¿Qué ocurre cuando comenzamos a pensar que toda limitación humana puede resolverse únicamente mediante la tecnología?
Uf, en esas instancias, entonces, la tecnología nos ha ayudado a superar muchas limitaciones, lo cual puede ser bueno. Un audífono puede ayudar a una persona a escuchar, y hasta ahora los nuevos audífonos tienen inteligencia artificial que saben calibrarse solos y ajustarse según la escucha de la persona. Eso es fenómeno. Una silla de rueda mecánica puede aumentar la movilidad. Un tratamiento médico puede sanar una enfermedad. O sea, puede servir a la persona precisamente porque reconoce una necesidad humana concreta y procura responder a esa necesidad. El problema consiste y surge cuando comenzamos a considerar que toda limitación es como un enemigo que debe eliminarse, incluso cuando algunas limitaciones nos recuerdan nuestra propia condición de criaturas creadas por Dios, limitadas, imperfectas.
Por eso, por ejemplo, tenemos que recordar que necesitamos descansar, necesitamos a los demás, nosotros no podemos controlarlo todo, somos vulnerables, es decir, que podemos molestarnos, podemos ponernos tristes, podemos estar alegres, podemos modificar nuestro ser, no somos exactamente siempre en el mismo comportamiento. También nosotros recordar que envejecemos, también que experimentamos sufrimiento, sufrimos. Y finalmente recordar que nosotros no somos inmortales. El cuerpo puede llegar a morirse y se muere.
Y eso es una de las pocas cosas que tenemos. El amor de Dios y morirnos son de las pocas cosas que tenemos seguras en la vida. La tecnología, de hecho, entonces puede ayudarnos a vivir mejor y a aliviar el dolor y a prolongar responsablemente la vida, pero no puede convertirnos en Dios. Esto es lo que está pasando con las personas, que eso va a ser otro programa, que están buscando el transhumanismo, que es la perfección más allá de la humanidad de la persona humana. Y eso es para otro tema, así es que no vamos a entrar ahí, pero se lo dejamos como tema prometido. Cuando esperamos de la inteligencia artificial salvación total, pues estamos pidiendo algo que no puede dar, porque ningún sistema tecnológico puede responder al sentido último de la vida humana. La inteligencia artificial no puede reconciliarnos con Dios, no puede perdonar nuestros pecados. Por eso hasta ni los sacerdotes pueden hacer la absolución por videollamada. Tiene que ser una conexión personal. La inteligencia artificial no puede otorgarnos la vida eterna y no puede sustituir la gracia. Eso solo nos puede llegar de Dios nuestro Señor.
Y quizás el ser humano, pues, de hoy experimenta la tentación de pensar que todo problema es simplemente un problema técnico. Es decir, nosotros, por ejemplo, tratamos de resolver los problemas que tenemos pues de una manera que se pueda resolver. Por ejemplo, se rompió el carro, pues lo arreglamos. Se nos echó a perder la lavadora, pues buscamos arreglarla. Pero no todos los problemas humanos se resuelven con una mayor capacidad de cálculo, por ejemplo. O sea, no sé cómo mis cuentas no me dan al final de mes y no me alcanza el dinero. Ah, bueno, solamente no es una cuestión de cálculo, es una cuestión de decisiones, de responsabilidad, de prudencia, de muchas otras virtudes que tenemos que desarrollar para manejar bien nuestras finanzas. La soledad tampoco se resuelve únicamente con una aplicación. Ah, voy a buscar en Facebook, me siento solo, voy a meterme en Facebook a ver qué pasa. O en cualquier otra aplicación. Necesito una novia porque ya me estoy poniendo viejo, o un novio porque ya estoy quedando en Babestis Santos. Déjame meterme en una aplicación que me ayude a conseguir un novio. No, o sea, y tampoco, por ejemplo, la falta de sentido no se resuelve con una conexión más rápida. La ruptura matrimonial tampoco se repara mediante un algoritmo. Es decir, el resentimiento no desaparece porque una máquina redacte una frase amable. El perdón requiere una decisión humana. Si usted tiene que reconciliarse con alguien o pedirle perdón, eso se hace de una manera personal. Uno no puede decirle, voy a mandarte un mensaje o la máquina que pida perdón por mí. Y la reconciliación requiere el acuerdo entre dos personas, las dos partes que están afectadas, y eso requiere, por supuesto, humildad de ambas partes. El amor requiere presencia, sacrificio y perseverancia. Entonces, podríamos tener la tecnología más avanzada del mundo y todavía continuar enfrentando el egoísmo, la injusticia, la violencia, el abandono y la falta de solidaridad.
Y eso es porque el problema más profundo del ser humano no es tener falta de información, es el desorden del corazón. Sabemos muchas veces lo que está bien y sin embargo elegimos lo contrario, elegimos el mal. Sabemos que debemos escuchar y no escuchamos. Sabemos bien clarito que debemos perdonar y ahí mantenemos nuestro resentimiento. Sabemos que debemos acompañar a nuestros padres ancianos y buscamos excusas para no hacerlos. Por eso mi mami viene ya pronto el viernes. ¡Yay! ¡Yay! ¡Bravo! Y no ha venido más porque le tiene miedo al avión. Pero bueno, ya va a llegar.
Y el frío cuando hace frío.
Y el frío también. Y también sabemos que nuestros hijos necesitan de nuestro tiempo, pero les entregamos un aparato para que no nos interrumpan, como dices mucho, para que no fastidien más, y ahí perdemos total conexión humana con ellos. La tecnología puede ayudarnos a realizar una buena acción, pero también no puede obligarnos a amar.
Así es, amor. La inteligencia, entonces, hoy por hoy, como habíamos dicho, artificial, se puede convertir en un nuevo ídolo, y recordemos que eso es algo que hay que tener presente. ¿Existe realmente el riesgo de convertir la inteligencia artificial en una especie de nuevo ídolo? Pues yo creo que sí.
Sí, sí, sí. Porque le atribuimos una autoridad que no le corresponde. Un ídolo no es solamente una estatua ante la cual uno se arrodilla, como pasaba en los tiempos de antes y pasa ahora también. También puede ser cualquier realidad creada por el hombre a la que concedemos el lugar que corresponde a Dios. Si todo se centra, toda mi atención, mi intención, mi pasión, mi dedicación se dedica a esta tecnología, la tecnología se convierte en un ídolo. Cuando esperamos también de ella que nos resuelva todo, que nos salve de todo, la verdad, que nos dé la verdad absoluta, que a través de ella vamos a conseguir la respuesta a nuestra felicidad o averiguar la respuesta definitiva de esa pregunta tan grande de quién soy yo.
También cuando aceptamos una respuesta solamente porque lo dijo la máquina, ¿no? Lo dijo la computadora o lo dijo el ChatGPT. ¿No ves? La inteligencia artificial puede producir respuestas muy convincentes y, sin embargo, puede equivocarse. Puede reproducir errores presentes en la información con la que se trabaja. Puede presentar interpretaciones parciales porque recuerden que quien mete la información son hombres y con sus propios pensamientos o ideas pueden tener cierta parcialización hacia un lado de su filosofía o de su manera de pensar. Entonces, también pueden omitirse elementos importantes, puede generar datos falsos o referencias inexistentes. Por eso no podemos suspender, no podemos vender o entregar nuestro juicio crítico a las computadoras. Ni tampoco, por supuesto, entregar nuestra conciencia, ¿no?
Eso nunca. Tienes toda la razón, mi amor. Una persona no puede excusarse moralmente diciendo el algoritmo tomó la decisión. No. Detrás de toda la tecnología existen nuestras decisiones humanas. Alguien establece sus objetivos, sus datos, criterios. Alguien decide dónde se utilizará. Alguien obtiene los beneficios y alguien debe responder por sus consecuencias.
Así es. Eso es especialmente importante cuando la tecnología se utiliza para contratar trabajadores, aprobar préstamos, evaluar estudiantes, determinar tratamientos médicos o incluso pues influir en decisiones judiciales.
Porque en esos casos, mi amor, no estamos manejando solamente números, estamos afectando vidas humanas. Por eso tenemos que trabajar con mucho cuidado y tener una relación con esta inteligencia artificial y toda esta tecnología con mucha prudencia, usando nuestro discernimiento espiritual, usando la inteligencia, el raciocinio que Dios nos dio y nuestros valores morales. Lamentablemente se nos ha terminado el tiempo por la emisión de hoy, pero esperamos en el Señor y María Santísima que ustedes estén con nosotros la próxima semana, cuando estaremos en este nuevo estudio y también con video por YouTube y Facebook. Los esperamos la próxima semana en este su programa.
En el día a día.